RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Regional debatirá mañana finalmente la toma en consideración de la propuesta de Vox para modificar la ley del Mar Menor. La sesión se va a iniciar con el debate de las proposiciones de ley del Partido Popular y PSOE sobre la moratoria urbanística. Iniciativas que no está claro que salgan adelante porque Vox ha anunciado que no las va a apoyar al no contemplar esa moratoria en su propuesta de modificación de la ley de la Laguna Salada. Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox.
No está contemplado en nuestra proposición de ley, pues no podemos entender que se plantea ahora una paralización de la actividad económica, concretamente de la promoción inmobiliaria, en el entorno del Mar Menor, porque ahí no está la causa. La causa está en los saneamientos.
Y la operadora de trenes Ouigo pondrá a la venta los billetes Murcia-Madrid a partir del 22 de mayo. Todavía no está decidido cuándo va a iniciar las operaciones comerciales, ya que los planes se han visto alterados por las obras en la estación madrileña de Chamartín. Lo que sí está claro es que será este verano. Helen Valenzuela es la directora general de la compañía.
Llegamos a Murcia con nuestra oferta a partir de 9 euros para los adultos y tarifa fija 7 euros entre los 3 años y los 14 años para los niños.
Es martes 16 de abril. Les contamos ahora otras noticias en titulares con Jesús Cano. El segundo pacto regional contra la violencia de género hará especial hincapié en la sensibilización y la educación de los más jóvenes. Así lo ha acordado el Observatorio de Igualdad, reunido en Murcia, que ha aprobado el primer pacto regional incluyendo observaciones y alegaciones de los sindicatos.
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial sitúan a Murcia tras Baleares como la comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género, casi 125 por cada 10.000 mujeres, frente a las 79 de la media nacional.
El cadáver de un hombre, al parecer de origen africano, ha sido encontrado flotando en la bahía del Hornillo, en Águila, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que no descartan que se trate del náufrago de alguna patera.
En la tarde de ayer, lunes, se interceptaron dos embarcaciones con 24 inmigrantes a bordo frente a las costas de Cartagena, por lo que la Benemérita baraja la posibilidad de que el cuerpo encontrado en aguas de Águilas pueda proceder de alguna de ellas.
Y en los deportes, el UCAM se prepara ya para su nuevo partido de liga este sábado frente a uno de los rivales más fuertes. Luis Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, los universitarios ya miran a Barcelona, donde juegan el sábado contra los blaugranas. En fútbol, nuevo revés para el Cartagena tras la victoria del Alcorcón contra el Villarreal B. En tenis, Carlos Alcaraz ha explicado su ausencia en Barcelona y detalla cuándo quiere volver. En fútbol sala, regreso al trabajo del Pozo Murcia y Jimmy Cartagena y también de las chicas de la Bocatelía Alcantarilla y el STV Roldán.
Y vemos ya la previsión del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia las temperaturas todavía suben en ascenso, aunque localmente se mantienen sin cambios. Se esperan máximas de 34 grados en Cieza, 33 en Molina de Segura, 32 en Murcia y Lorca, 31 en Caravaca de la Cruz, 29 en Yecla, 27 en Mazarrón, 26 en Águilas, 25 en Cartagena. Mañana las temperaturas máximas bajan en descenso, de forma notable en el interior. Se esperan máximas de 25 grados en Caravaca de la Cruz, 24 en Yecla, 23 en Murcia, Lorca y Mazarrón, 21 en Cartagena. Las mínimas bajan en el interior y se mantienen sin cambios en el litoral. Mínimas mañana de 15 en Cartagena, 14 en Murcia y Mazarrón. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado. Mañana se mantendrá poco nuboso, aunque tendremos intervalos de nubes altas por la tarde. El viento durante esta tarde será de dirección variable con algunos intervalos moderados. Mañana viento de componente este, flojo en el interior y moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia en Radio Nacional de España. El control de sonido de este informativo está en las manos de Alejandra García.
Crónica Región de Murcia.
El Pleno de la Asamblea Regional debatirá mañana finalmente la admisión a trámite de la propuesta de Vox para modificar la ley del Mar Menor. En la sesión también se van a debatir las propuestas de Partido Popular y PSOE sobre la moratoria urbanística en la Laguna. Antonio Sánchez Carrión.
La sesión se iniciará con el debate de las proposiciones de ley de Partido Popular y PSOE sobre la moratoria urbanística, iniciativas que no está claro que salgan adelante porque Vox ha anunciado que no las va a apoyar al no contemplar esa moratoria en su propuesta de modificación de la ley del Mar Menor. Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox.
No está contemplado en nuestra proposición de ley, pues no podemos entender que se plantea ahora una paralización de la actividad económica, concretamente de la promoción inmobiliaria, en el entorno del Mar Menor, porque ahí no está la causa. La causa está en los saneamientos.
El portavoz socialista José Vélez se ha mostrado crítico con la proposición de ley de Vox y ha pedido el apoyo a la moratoria urbanística de su grupo.
Que apoyar la iniciativa que hemos presentado y que se va a tratar mañana para restaurar la moratoria urbanística del Mar Menor hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. Tienen una oportunidad de hacer algo por esta región.
Más ambiguo ha sido el portavoz popular Joaquín Segado, quien no ha querido desvelar si su grupo va a apoyar la propuesta de Vox para modificar la ley del Mar Menor.
No hay ninguna variación respecto a lo que hemos venido diciendo en estas semanas. No hay ninguna novedad. Mañana verán cuál es el posicionamiento del Partido Popular.
No ha comparecido tras la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, quien también tendría la oportunidad de que se debatiera mañana una propuesta de su formación sobre la modificación de la Ley del Mar Menor, aunque de momento no ha pedido que se incluya ese debate en el orden del día.
Más noticias. De los 11.300 millones de euros de deuda de la región de Murcia, 6.500 se deben a los efectos de la crisis inmobiliaria de 2008 y 4.300 a una financiación autonómica por debajo de la media de las comunidades del régimen común. Así se recoge en un estudio encargado por la Consejería de Economía al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
El actual modelo de financiación entró en vigor en plena crisis inmobiliaria sin establecer herramientas para que las comunidades pudieran hacer frente a una caída de ingresos de ese calibre, algo que en la reciente crisis del coronavirus sí se corrigió con mecanismos extraordinarios. A eso hay que sumar las diferencias en la financiación por habitante, un sistema que ha mermado los ingresos de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y sobre todo Murcia. Por eso el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha pedido hoy de nuevo la reforma urgente del modelo.
Son datos demoledores. Son datos que ponen negro sobre blanco que la reforma del sistema de financiación autonómica es inaplazable y es urgente e imprescindible para garantizar la adecuada cobertura del estado del bienestar.
La deuda pública de la comunidad supera actualmente los 11.300 millones de euros. Según el estudio, 10.800, el 95%, se deben a la infrafinanciación. 6.500 por cuestiones generales que afectaron a todas las autonomías, como la crisis inmobiliaria, y 4.300 porque la región ha sido de las que menos dinero ha recibido por habitante.
El director del IBIF, Francisco Pérez, entiende que el Estado debe compensar a las comunidades infrafinanciadas. El consejero Marín no da una estimación de cuál debería ser esa cifra a la espera de la reforma del sistema.
Porque además de mejorar el funcionamiento del sistema, hay que corregir el problema heredado. Hay que compensar la deuda cuando esté justificada, en la medida en que esté justificada, para que las comunidades autónomas vuelvan a la disciplina de los mercados.
En primer lugar, y de manera inexcusable, la reforma del sistema. Una vez que hay una reforma del sistema en marcha, hablaremos de condonación de la deuda. Pero no vamos a hablar de condonación de deuda si no hay previamente una reforma del sistema.
También les contamos que Murcia será la sede de un importante congreso sobre industria de defensa. Lo ha adelantado el presidente de la comunidad en el foro Wake Up, organizado por el Español en Madrid, al ser preguntado por el potencial de la comunidad como impulsora de proyectos empresariales que sirvan al sector militar.
Fernando López Miras ha destacado el potencial de las empresas de la comunidad para servir a defensa. El Ejecutivo Regional ha impulsado un proyecto denominado CAETRA para unar la experiencia de todas esas empresas que generan productos y materiales utilizados, por ejemplo, en el Ejército del Aire. Miras cree que en la región hay un nicho de mercado por explotar. Pone como ejemplo la experiencia en reutilización de agua en la comunidad y cómo eso podría derivar en la creación de una depuradora portátil para usar en emergencias.
Construcción de piezas de 3D para recambios de cuestiones militares. Gemelos tecnológicos para uso militar. La tecnología que tenemos para la fabricación de cascos también, pues para cascos militares, por ejemplo. La defensa balística, la protección balística a través del grafeno que desde Yecla, por ejemplo, se está implementando. Nuestros avances y nuestra tecnología en el análisis de las aguas, en la depuración, pues en hacer depuradoras portables para el uso en emergencias.
La 1:40. El volumen de las exportaciones hortofrutícolas de la región se redujo un 6% en 2023, según un informe de ProExport, la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, aunque en cifras económicas brutas hubo más ingresos. Agustín Pinar.
En 2023 se exportaron 2.162.979 toneladas de productos hortofrutícolas murcianos, 134.314 menos que en 2022. Sin embargo, el valor de estas alcanzó los 3.085 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5%. La explicación es clara, no es que hayan aumentado los beneficios, sino que los productos son más caros porque han subido todos los costes y las materias primas. Mariano Zapata, presidente de ProExport.
Ha sido por todos los incrementos de costos que hemos tenido a nivel de producción y a nivel de comercialización. Han subido mucho los insumos, ha subido mucho el combustible, ha subido muchísimo la mano de obra y aparte, al haber también menos hectáreas de producción, pues eso te hace también que los costos te salgan un poquito más altos, ¿no?
Lejos de observar más beneficios, ProExport denuncia que cada vez les resulta más difícil exportar de forma rentable e inciden en sus habituales demandas a la clase política. Medidas de apoyo y cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de países extracomunitarios.
Hay que abordar el tema de la simplificación de todas las normativas que tenemos en Europa y en España, que llega un momento que es que no puedes asumir ya la cantidad de normas que te ponen a diario. Todo lo que quieren poner con la Agenda 2030 a nivel europeo, o va a ser totalmente imposible producir, o lo que se produzca va a costar mucho más dinero que está costando en estos momentos, ¿no? Y vamos a dejar de ser competitivos. Las cláusulas de espejo a nivel de los demás países, pues que juguemos con las mismas armas que juegan los demás, ¿no?
Las cifras de 2023 han sido similares a la media española, donde la exportación también retrocedió un 6%, aunque creció en valor hasta los 16.855 millones de euros.
Cambiamos de asunto. Las cofradías de pesca han conseguido la bonificación del canon impuesto por la comunidad. Sin embargo, los pescadores siguen reclamando más ayudas, exigen un reparto justo de los fondos europeos FEMPA, que destinan más dinero a la acuicultura que al sector pesquero. Carolina Sarobé.
Son 13 millones los que recibe la acuicultura frente a los 7 que llegan a los pescadores con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Piden a los técnicos del Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma que igualen las cifras, dice el patrón mayor de la Cofradía de Cartagena y presidente de la Federación de Pesca Murciana, Bartolomé Navarro, que no pueden asumir más pérdidas.
Que no sé por qué a la hora de repartir los fondos que vienen europeos, que vienen destinados a la pesca para sus cuatro modalidades, digamos que nos dan las migajas. ¿Por qué? ¿Qué criterios se cogen para no ayudar al sector pesquero, a sus embarcaciones y a sus cofradías? ¿Y por qué a la agricultura se le da todo lo que quieren? No lo entiendo.
Desde la comunidad, el vicepresidente de la región, José Ángel Antelo, explica que están trabajando en ello porque entienden las dificultades que atraviesa el sector.
Puedo avanzar, que tengo hablado con la consejera de Agricultura respecto al tema de los fondos europeos de Galpemur y me ha dicho que iba a darle una vuelta y que se iba a buscar una solución que fuera satisfactoria, porque lo que no puede ser es que los pescadores que me han hecho llegar sus críticas justas, porque son críticas justas, es que a día de hoy hay unos fondos europeos que son vitales para su subsistencia y que evidentemente ese reparto pues tiene que ser un reparto justo.
La ayuda que sí han recibido las cofradías es la eliminación del canon pesquero con una bonificación de más de 500.000 euros. De esta manera, el mantenimiento de los puertos lo llevan a cabo las cofradías y las grandes obras las asume la comunidad.
Y se lo decíamos antes, el próximo 22 de mayo se van a poner a la venta los billetes de tren entre Murcia y Madrid de la operadora WeGo. Comenzarán a funcionar en verano, pero falta saber aún el día concreto, Luis Ortín.
El tren conectará Murcia con la capital de España en 2 horas y 45 minutos, con paradas intermedias en Elche y Albacete de 2 minutos cada una. Habrá 2 trenes diarios por sentido, cada uno con capacidad para 500 pasajeros. Helen Valenzuela, directora general de WeGo.
Tenemos 2 idas y vueltas al día desde Murcia, salida a las 12:39 y 20:39 y la vuelta desde Chamartín a las 8:15 y 16:15. Llegamos a Murcia con nuestra oferta a partir de 9 euros para los adultos y tarifa fija 7 euros entre los 3 años y los 14 años para los niños.
La compañía ha invertido 100 millones de euros para la compra de los 2 ferrocarriles que se usarán en la ruta y para la formación de personal. El alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha agradecido a la operadora que haya elegido Murcia en una apuesta que dice va a compensar las expectativas que no se han cubierto en el pasado.
Nuestros jóvenes estudiantes que estudian en Madrid o que trabajan en Madrid podrán también hacer uso, porque sabemos que los jóvenes, que los estudiantes, pues su capacidad adquisitiva pues muchas veces no es la misma que la de los profesionales. Pero es que también pequeños autónomos van a poder hacer uso de estos precios absolutamente competitivos que va a establecer WeGo.
El ayuntamiento espera que con la mayor disponibilidad de trenes a Murcia se consiga atraer a unos 150.000 turistas y superar el millón de pernoctaciones a final de año.
El segundo pacto regional contra la violencia de género hará especial hincapié en la sensibilización y educación de los más jóvenes. Así lo ha acordado el Observatorio de Igualdad reunido en Murcia, que ha aprobado el primer pacto regional incluyendo observaciones y alegaciones de los sindicatos. María José Jiménez.
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial sitúan a Murcia tras Baleares como la comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género, casi 125 por cada 10.000 mujeres frente a las 79 de la media nacional. En cifras absolutas se presentaron casi 8.900 denuncias, un 12,6% más que en 2022. Si hablamos de menores, como agresores y víctimas de esta lacra, también han aumentado. Virginia Gambín, delegada de Igualdad del Tribunal Superior de Justicia de la región.
En el ámbito de los juzgados de menores, y nosotros cada día son las víctimas son más pequeñas, también por parte de los autores. Evidentemente, yo creo que todos tenemos que trabajar en educación.
Comisiones Obreras y UGT coinciden en pedir un mayor esfuerzo en educación contra la violencia de género, también en lo que se refiere a igualdad. Ana Belén Barqueros, UGT, Juan Vázquez, Comisiones Obreras.
Sobre todo educación afectivo-sexual, porque tenemos unas cifras alarmantes en la región en cuanto a las agresiones sexuales, y todo viene por un problema que tenemos en los jóvenes que acceden a través de las nuevas tecnologías a todo lo que sería pornografía, que confunden realmente lo que es una relación sexual.
Esas estadísticas en las que nos hablan de las actitudes refractarias que están teniendo sobre todo los jóvenes, sobre todo los chicos, que se empiezan a sentir ellos mismos discriminados respecto de las mujeres, es muy preocupante. Hay algún mensaje que no se está recibiendo y hay un mensaje que no se está haciendo bien.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, asegura que ya están trabajando para incluir medidas en esta línea, así como contra la violencia vicaria, la que ejercen los progenitores contra sus hijos para hacer daño a sus parejas o exparejas. Estarán incluidas en el segundo pacto regional contra la violencia de género.
Desde luego vamos a recoger todas esas medidas muy centradas a la transversalidad de la actuación en materia de violencia y también a incidir mucho en la sensibilización y en la educación afectivo-sexual desde las edades más tempranas.
Este pacto también incluirá otras medidas como facilitar la inserción sociolaboral de las víctimas y campañas de sensibilización y prevención en lectura fácil para que sea accesible a personas con discapacidad.
Más cosas tienen conocimientos los adolescentes sobre seguridad vial. Hoy casi 300 estudiantes tratan de demostrarlo en un concurso sobre normas de tráfico, una iniciativa que busca formarlos desde muy jóvenes para prevenir accidentes.
Los alumnos van a tercero de la ESO, tienen 14 y 15 años, la edad mínima con la que se pueden sacar el carnet de ciclomotor. Esta mañana se examinaban en la segunda fase 285 alumnos de una treintena de institutos.
Nuestra tutora nos puso en una tutoría cuando estábamos toda la clase. Nos puso un examen a todos y las tres personas con más notas nos pasamos a la segunda fase.
Un poco de todo, de seguridad vial, también de casos de accidente que podríamos hacer, no sé, de conducir, sí.
Entre los premios para los ganadores, bicicletas, tablet o la posibilidad de examinarse del teórico del ciclomotor sin pagar las tasas.
El Ayuntamiento de Murcia va a reabrir próximamente el área comercial emprendedora Circular 1. Cuenta con 10 puestos de coworking en los que durante el periodo de un año se desarrollará la actividad empresarial y comercial de lunes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche.
De momento ya se ha lanzado la nueva convocatoria que está abierta a empresas de reciente creación y que desarrollen actividades de comercio minorista y de proximidad. Se trata de una iniciativa con la que se busca dar impulso a los nuevos negocios. Mercedes Bernabé es la concejal de Promoción Económica y Empleo.
Desde el Ayuntamiento de Murcia, con este tipo de actuaciones, buscamos impulsar proyectos innovadores, apoyando a los emprendedores en estos primeros momentos de la puesta en marcha de un negocio, ya que ellos son los que van a dar robustez al tejido empresarial y comercial de nuestro municipio, impulsando a su vez la economía y el empleo local.
¡La cárcel vieja no es una taberna!
Es el sonido de la protesta protagonizada por miembros de Podemos esta mañana en la ciudad de Murcia, en la cárcel vieja, donde estos días se está celebrando un concurso de cocina organizado, entre otros, por el ayuntamiento. Podemos critica el uso que el gobierno municipal del Partido Popular está haciendo del edificio de la cárcel vieja, un espacio rehabilitado que acoge ahora exposiciones, talleres y concursos culturales.
La formación morada lamenta que este espacio no se utilice en memoria de las víctimas del franquismo en honor a las miles de personas que murieron en los patios de este enclave histórico. El diputado de Podemos, Víctor Ejío, exige que la ciudad de Murcia, como otras muchas de España, cuente con un espacio dedicado a la memoria democrática.
La cárcel vieja debe ser un lugar de memoria, porque en ese patio fueron fusiladas más de 500 víctimas del franquismo, y eso siempre lo tendremos presente. La cárcel vieja no puede ser una taberna, ya lo dijimos en la anterior legislatura, cuando la Corporación Socialista decidió hacer en este edificio un espacio de arte contemporáneo que no tenía nada que ver con la memoria democrática.
Radio Nacional de España, Patricia Hidalgo.
El cadáver de un hombre, al parecer de origen africano, ha sido encontrado flotando en la bahía del Hornillo, en Águila, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que no descartan que se trate del náufrago de alguna patera.
En la tarde de ayer lunes se interceptaron dos embarcaciones con 24 inmigrantes a bordo frente a las costas de Cartagena, por lo que la Benemérita baraja la posibilidad de que el cuerpo encontrado en aguas de Águilas pudiera proceder de alguna de ellas.
La 1:50, ponemos la atención ahora en las noticias de sucesos y tribunales. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de robo en el interior de un vehículo tras ser sorprendido tratando de forzar la puerta de una furgoneta estacionada en el barrio murciano del Ranero.
El arrestado utilizaba un método poco habitual. Jorge Brocal, portavoz.
Había introducido en las ranuras de la puerta unas bolsas de plástico que posteriormente se inflaban para ganar el espacio suficiente que permitiera introducir una varilla y poder abrir la puerta sin que ésta sufriera ningún tipo de daño. El responsable de los hechos se encontraba en posesión de una reclamación judicial por unos hechos similares cometidos en Alicante, así como 32 detenciones en su haber por delitos cometidos anteriormente, la mayoría de ellos de la misma tipología que han motivado esta última detención.
Y la Guardia Civil investiga a una mujer por el abandono de 5 gatos en Águilas.
Por otra parte, en Murcia se investiga a los propietarios de 2 gallos de pelea como presuntos autores de los delitos de abandono y maltrato animal. Montserrat Alameda, portavoz.
Ambas aves fueron localizadas en el interior de una vivienda en el marco de una operación antidroga que resultó con 3 personas detenidas y con la incautación de 11 kilos de cogollos de marihuana.
Deportes, el UCAM se prepara para visitar al Barcelona en el Palau Luis Herrera.
Los universitarios viajarán a la ciudad condal para medirse el sábado a los blaugranas a partir de las 9:45. Una plantilla que se encuentra en un gran momento y en la que existe una gran química. Al jugador Howard Saint-Ross no le sorprende el nivel del equipo.
Lo estamos haciendo muy bien, creo que sorprendido no estoy porque hay mucho talento en el equipo, pero sí estuve un poco como que preparado para lo peor, pero que es mi forma de ser. Pero gracias que hemos jugado bien, que lo hemos hecho bien, que hemos entrado en química perfecta y que estamos viendo que la temporada está yendo de esta manera.
En fútbol, nuevo revés para el Cartagena tras la victoria anoche del Alcorcón frente al Villarreal B por 1-0. Los albinegros han perdido una posición y ahora mismo ocupan la número 17, a 2 puntos del descenso. El próximo lunes los de Julián Calero reciben al Real Oviedo en Cartago Nova a las 8:30. En cuanto al Real Murcia, que sigue preparando su importante visita a la Rosaleda el domingo para enfrentarse al Málaga a las 12 de la mañana, la Federación de Peñas ya ha completado 3 autobuses para acompañar al equipo en el partido. Las inscripciones siguen abiertas. En tenis, Carlos Alcaraz ha explicado en Barcelona que no ha sido fácil renunciar a defender el título del Conde Godó, pero que en su entrenamiento del domingo no tuvo buenas sensaciones respecto a su lesión en el antebrazo derecho. Por el momento, deja claro en qué momento va a intentar regresar a la pista.
Mi objetivo es intentar ir a Madrid, al MotoMadrid Open, pero de momento no lo tengo nada claro. No me quiero precipitar, no quiero decir aquí que voy a estar 100% en el MotoMadrid Open, pero esa es mi intención.
En fútbol sala, regreso al trabajo tras el parón de selecciones en Liga Masculina y la Copa de la Reina en la femenina. El Pozo prepara su partido del domingo en el Palacio contra Palma Futsal. Un encuentro para el que todavía es duda Marcel, quien ha renovado hasta 2025 y quien asegura que se encuentra bien.
Llevo ya una semana sin ningún tipo de molestia, haciendo todo el trabajo. Parece que lo que estamos viendo es que la lesión ha cicatrizado bien. No sé si para Palma llega... No por sensaciones, sí por tramo que estamos de temporada, por no arriesgar nada. Así que yo como jugador espero estar en Palma, ojalá que me dejen jugar, porque la verdad que me encuentro muy bien.
En cuanto al Gimbi, jugará a domicilio contra el Córdoba, y en Liga Femenina tanto la Bocatelía como el STV Roldán juegan fuera de casa, las de Alcantarilla contra el Móstoles y las Pachequeras contra el Alcorcón.
Una explosión de sabores en un solo bocado, esa es la definición que los expertos en gastronomía utilizan para definir lo que debe ser un buen pincho. Un jurado compuesto por 5 expertos está buscando la mejor tapa de la comunidad. El segundo campeonato de tapas y pinchos de la región se celebra desde ayer y hasta esta tarde en Murcia, en la Cárcel Vieja, en Carne y Sánchez.
50 restaurantes de toda la región participan en este concurso culinario que busca alzarse con el premio a la mejor tapa. Y tiene que cumplir con solo 2 requisitos: que pueda comerse en apenas 2 bocados y que su precio no supere el euro con 80 céntimos. A partir de ahí, rienda suelta la imaginación, y muchos chefs murcianos están presentando productos con distintivo de la región. Sergio de la Orden, del restaurante El Mosqui de Cabo de Palos; Juan Sánchez, del restaurante Venecia Gastro de Torre Pacheco.
Pues voy a hacer una bichisúa de gamba con su propia carne, un tartar. Ya está, así de simple. Yo he optado por algo fácil y que tenga mucho sabor. Y para mí la gamba, como soy restaurante de costa, tiene mucho sabor. Y lo que he hecho es aprovechar pieles, el cráneo de la gamba y la carne para hacer un plato de 3 ingredientes, pero con el mismo ingrediente, que es la gamba.
Producto muy local, que es el chato murciano, pero llevándolo a dar la vuelta al mundo, ¿no? Con un curry de calabaza asada, con unas pipas de su propia calabaza tostadas, tamarindo, gel de maracuyá, y la propia, luego la idea era hacer un pan también de chato murciano, y lo he utilizado haciendo con una pringá y sobrasada de chato murciano, y encima de ese pan va un poquito de hierbabuena y cilantro, y luego hemos puesto una panceta que he cocinado a baja temperatura, marinada primero en salmuera, luego marinada y luego confitada a baja temperatura. Terminamos el plátano macho frito.
El jurado reconoce que hay nivel y mucha variedad. Paco Gómez, propietario de la cadena de restauración Afeira y mejor cocinero de tapa de Galicia, y Josep Palomares, campeón de tapas y pinchos de la Comunidad Valenciana.
Bueno, al final que sea funcional en un restaurante, que sea de bocado, muy fácil de comer y que sea muy fácil de elaborar. Y después, bueno, ya va en sabor, en texturas y hay bastante nivel, ¿eh? Bastante nivel.
Pues sería elaborar, porque cada uno, según su pensamiento y su criterio, luego la mejor tapa. Pues depende de donde vayas, pues hay tapas con mucho nivel, mucha técnica, mucho trabajo. Hay mucha gente que se basa un poquito en el concepto Murcia, que al final eso también es de agradecer.
Esta tarde concluye el concurso. A las 5 está prevista la valoración final del jurado y conoceremos al ganador de esta segunda edición.
La Virgen de la Fuensanta ha vuelto a su santuario tras pasar varias semanas en la Catedral de Murcia para las fiestas de Semana Santa y Primavera. La imagen de la patrona, acompañada de cientos de fieles en romería, hace su entrada ahora en el santuario en Algezares. La romería comenzaba tras la misa que se ha celebrado a primera hora en la catedral, a la que han asistido, entre otros, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia. Y el paseo de Alfonso X el Sabio en Murcia acoge durante toda esta semana la exposición fotográfica Pax et Bonum, 25 años de fe, una muestra de 25 imágenes correspondientes a los 25 años de vida que cumple este 2024 la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe. Instantáneas que recogen su historia y singularidades de manos de reconocidos fotógrafos como José Luis Ros, María Celdrán y Leo Raigal, colocadas en el paseo a los pies de la estatua del rey Alfonso X el Sabio. Luisa Rodríguez es la presidenta de la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe.
Está concebida para ir viéndola desde la parte de Alfonso X hacia el centro como salida de la procesión, y a la vuelta, como vuelta de la procesión hacia casa. Fotografías de los distintos grupos, de los tronos, de las imágenes y algunas instantáneas preciosas, evocadoras y emocionantes.
Pax et Bonum, 25 años de fe, en el Paseo Alfonso X de Murcia hasta el próximo domingo 21 de abril.
Soy un náufrago del sur, anarquista aún sin papeles.
Y a las 10 de esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el concierto que El Barrio va a ofrecer en Murcia el próximo 4 de octubre en Murcia. Lo hará dentro del Festival Murcia On. Este concierto forma parte de su gira atemporal homónima a su último trabajo, en el que, según él mismo asegura, vuelve a su pasado y trae retales de antiguos discos. Las entradas pueden adquirirse en la web del artista y en El Corte Inglés, próximamente también en Ticketmaster. Y a pesar que mi Hasta aquí las noticias de Crónica Región de Murcia. En segundos llegamos a las 2. Gracias por escucharnos y que pasen una feliz tarde.
Fui la luz de la pasión, dulce viento en tu veleta y en los brazos de tu amor. Una simple María.